un privilegio estar aquí, ¿no? Como siempre, es, me encanta, nos encanta. Mi nombre es Gil, para los que no me conocen, mi esposa Cintia. Y pues estamos terminando una década, adorando a Dios, ¿cómo ven? ¡Wow! Es hermoso, ¿no? Terminar una década adorando a Dios. Y bueno, estamos en Éxodo 23. Hoy cubriremos de versículo 1 al versículo número 13. Y para los que toman notas, el título de nuestro mensaje es Alineando Nuestros Corazones. Alineando Nuestros Corazones. Hice una encuesta en Instagram, y los que me siguen por Instagram la han de haber visto por ahí, a lo mejor algunos de ustedes respondieron a esa encuesta, y la encuesta se trataba de las cosas que... Bueno, leo la pregunta como la tengo. La pregunta era, ¿cuáles son aquellas cosas que hacías cuando estabas soltero que ahora ya no puedes hacer que estás casado? Una vez más, ¿cuáles son aquellas cosas que hacías cuando estabas soltero que ahora ya no puedes hacer cuando estás casado o en tu vida de casado? Y se me hizo interesante las respuestas, ¿no? Porque pues no quise poner solamente algunas, porque ven que luego las puedo no compartir. So, dije, no voy a poner solamente unas, pero no las podía poner todas, porque unas estaban así medio raras y otras estaban bien chistosas. Pero les voy a leer algunas de las que me pusieron ahí. So, una vez más, la pregunta era, ¿cuáles son aquellas cosas que hacías antes cuando eras soltero que ya no puedes hacer hoy que estás casado? Y una persona puso, gastar dinero solo en ropa. ¿Será mujer? Otra era hacer cosas divertidas. Esta me reí como por media hora después de leerla. Hacer cosas divertidas. Salir a comer con otras mujeres. Hablar con el sexo opuesto a solas. O salir a comer con alguien del sexo opuesto a solas. Pues claro, ¿no? O sea, algunas de esas cosas a mí se me hicieron demasiado chistosas. Pero cuando entras en este pacto, en este matrimonio, que decides unir tu vida con otra persona, tu estilo de vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente, no puedes hacer lo mismo, las mismas cosas, ¿no? Antes de yo conocer a Cintia, pues yo me iba antes de Cintia y antes de Cristo con la C, ¿no? Antes de Cintia y antes de Cristo, yo me salía y me iba a echar party, y me iba a los clubs y me iba casi todos los días en mis 25 años de edad. O sea, yo salía todos los días casi. Era una cosa de diario. Pero después de que conocí a Cintia, pues ya. Pero sí, como que. Tres veces por semana. Sí, sí, sí. Ya nomás le tuve que bajar, ¿no? Pero o sea, mi estilo de vida obviamente tuvo que cambiar. Y creo que todos podemos identificarnos con eso, ¿no? Que cuando entramos en este pacto, que decidimos entrar en una relación con una persona y hacer un pacto como lo que es el matrimonio, el estilo de vida tiene que cambiar. Y al estudiar este capítulo 23, quisiera que lo miráramos con ese pensamiento en mente, ¿no? El pueblo de Israel había estado en cautividad por mucho tiempo, más de 400 años, y ellos estuvieron tanto en cautividad que lo único que sabían era ser cautivos, ser personas que los trataban mal. Lo único que sabían era adorar a dioses que no eran reales, adorar a cosas paganas, hacer cosas, era toda una cultura pagana, y es lo único que ellos sabían. Pero ahora que Dios los rescató, los aceptó, los sacó de la tierra de Egipto, ahora ellos tienen un nuevo pacto con Dios. Dios los mira y les da los 10 mandamientos, y ahora hace un nuevo pacto con ellos a través de su gracia, de su amor, que es incomparable. Y ahora ellos están mirando lo que Dios está tratando de decirles, cómo debe de ser este nuevo pacto. O sea, ustedes han estado en cautiverio tanto tiempo y ahora tienen que cambiar. Tiene que ser diferente en esta relación, en este nuevo lugar, en este nuevo hogar. Tiene que ser diferente. Las cosas que hacías antes ya no las puedes hacer hoy. Y Dios, a través de este capítulo 23, los está tratando de enseñar ¿Cómo es la vida de una persona que es libre? ¿Cómo es la vida de una persona que es parte de esta familia de Dios? Ahora, en nuestro contexto, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y somos parte de la familia de Dios. Dice la palabra que somos hechos hijos de Dios. Y como parte de esa familia, es muy importante que podamos ver a través de ese texto qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Dios quiere llevar a su pueblo de la esclavitud hacia la promesa. Quiere llevar a su pueblo de una gracia inmerecida a dar una gracia inmerecida. Y muchas veces creo que a través de la palabra, bueno, a mí me sucede que trato de buscarle la gran revelación de Dios y buscarle en las profundidades, ¿no? Y a veces la palabra es bien clarita y bien simple. Y te dice, no, bro, se trata de amor. Así como te amas tú mismo, así ama a los demás. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? A través de este caminar por Éxodo hemos visto tres tipos de leyes. Una es la ley moral, que viene siendo los 10 mandamientos, que básicamente es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. La segunda es la ley ceremonial, ¿no? Cómo celebrar festivales, cómo adorar a Dios, cómo hacer sacrificios, qué comer, qué tomar, etc. Y la tercera es la ley civil, la ley que gobierna a los israelitas siendo parte o estar bajo la cobertura de un Dios santo. Y lo que veremos hoy tiene más que ver con la 2 y la 3, que viene siendo la ley ceremonial y la ley civil. Ahora, pues sí, podemos decir, pues es que estamos bajo la gracia de nosotros, esto fue hace mucho tiempo, se escribió pues para los israelitas en ese tiempo, etcétera, etcétera. Podemos decirlo así, pero la realidad de las cosas es de que estos versos, estas leyes tienen principios muy importantes o que deben de ser considerados muy importantes para una persona que está viviendo bajo la cobertura de un Dios santo, bajo la gracia. Si yo vivo bajo la gracia, yo debo de considerar estos textos como muy importantes porque está la esencia de Dios, está el corazón de Dios a través de ellos y está lo que Dios está dando como una instrucción de cómo debe ser una persona que lo mira a Él como su rey, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy. Si hacemos una oración y entramos en lleno, ¿va? Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar este día aquí, Señor, adorándote, aprendiendo de tu palabra, estudiando tu palabra y juntos dejando que hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que no solamente transformes nuestras mentes, sino nuestros corazones, nuestro comportamiento. Renuévanos, refrescanos, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que nosotros digamos hoy en este día, Señor, sea dirigido por ti, por tu corazón, por tu carácter, por tu amor, por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprender más de ti cada día. Gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en esta hermosa familia Semilla. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén.
Amén, amén. Ok, yo voy a empezar con la primera parte que es alineando nuestros corazones a su justicia. Pero antes de empezar, quiero decirles que en mi corazón deseo que cada persona pueda apreciar, valorar y mirar la belleza que es esta comunidad. La verdad, cada vez que yo vengo y puedo adorar juntos y puedo verle las caras y saludarlos, la verdad a mí me llena mi corazón y realmente veo la belleza que es la obra de Dios en cada una de sus vidas. So, estoy muy feliz de estar aquí, guys. La verdad. Ok, sorry. Ok. Cada quien dio su comercial, ¿verdad?
Oye, si luego cuando dijeron, ¿cómo van con la dieta? Yo dije, no, ya no juego. No, ya.
Sin ofensas, o sea. Sin ofender, todavía no empieza el año. Tengo 3 días para los tacos. No, señora. Arepas y tacos sí. Y todo. Ay, perdí mi lugar. Ok, entonces estamos hablando de la primera parte que está en los versos 1 del 9. Vamos a cortar en dos pedacitos. Yo voy a tomar la primera parte. Y esto empieza de un solo. Dice en el verso 1, no esparzas rumores falsos. Ya con eso tenemos, ¿verdad? Muchas gracias a todos.
Por venir.
Mastiquen eso toda la semana. Y regresamos. Pero es muy loco porque en la versión de Message dice, no lo pases. O sea, es como un juego, ¿no han visto Hot Potato? Que es una papa caliente y tíralo porque sigue. Pues eso es lo que está hablando la palabra. Está diciendo, no esparces rumores falsos. Le estaba comentando a Gil, le dije, el transporte más común del chisme, del rumor falso, es la boca. Y yo, wow, qué chop, ¿no? Y después Gil viene y dice, y el silencio. Yo, what? Entonces es muy loco que el chisme no es tanto que venga a ti, es qué es lo que tú haces con él. O sea, vamos a entrar así de un solo. Y les quiero contar un chisme. No, pero es una historia muy extrema, pero es para ilustrar realmente cosas que hemos vivido y cómo Dios nos ha enseñado a nosotros sobre el chisme. Hace muchos, muchos años, 10 años, estábamos sirviendo en la iglesia y había radio y todo. Y vino una persona y manejó hasta nuestra casa y, hola, ¿cómo estás? Y pasa adelante y tomándosenos el cafecito y el panecito. Y dentro de esa conversación le dijo él a Gil, ¿sabes qué andan diciendo por ahí? Que el líder Tantan está con la hermana Tantan. Y Gil empieza a decirle, oye, ¿dónde escuchaste eso? O sea, ¿eso está serio, no? ¿Es un líder que estás hablando? Dice, no, pues dicen por ahí. Dice, no, pero dime, ¿quién te dijo? O sea, ¿eso está serio? Y él le dijo, no, pues los demás dicen que eso está pasando. Yo nada más estoy diciendo. Dice, bro, si tú no vas y le dices a este líder lo que están diciendo de él, si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Porque eso está muy fuerte, que eso esté hacia qué dicen los demás. Entonces, en esa semana, Gil fue y habló con el pastor, le dijo, esto es lo que está pasando, están diciendo de esto, de este líder. Y él habló con los dos, dijo, eso no es cierto. Entonces, vinieron y trajeron a este brother. Está fuerte el tema, ¿no? Hablaron con él y dijeron, oye, queremos saber, porque es algo muy fuerte. Esta persona es un líder en la iglesia, esto afecta a su esposa, sus hijos y todo eso. Y al final hablaron con él, oraron con él. Fue una conversación donde él confesó y dijo, no, yo inventé eso. O sea, no fue cierto, yo mismo lo dije. Entonces, nosotros aprendimos hace muchos, muchos años el peligro de un chisme y de no detenerlo, no pararlo. Entonces, cuando a estudiar esto, o sea, me recordó esa historia, ¿no? Que Gil detuvo, no solo detuvo ese chisme, dijo, vamos a investigar si es de verdad. Y es interesante cómo la palabra nos confronta. Pero para leer estos leyes, ¿no? Tenemos que saber la perspectiva de Dios. Estamos hablando de un Dios que ya los salvó, ya ha provisto en el desierto. Es un Dios que ya los está cubriendo con sus grandes alas. Y Él está diciendo, pueblo, bajo estas alas es como se va a hacer. Entonces, Él toma muy en serio el pasar el chisme. Dice, en la Biblia nos dicen en tres partes que se necesitan dos o tres testigos. Entonces, me gusta lo que dice Pastor Hector. Dice, si no eres parte de la solución, es un chisme. Y me gustan esas palabras. Entonces, la palabra nos dice, el inventor como el recibidor es culpable. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. So, aquí Dios nos está diciendo muy claro, sin mucha explicación, no esparzan rumores falsos. Entonces, si algo viene a tus oídos, o sea, al quedarte con eso, ser silencio, ese chisme va a seguir a otra persona. Entonces, eso, yo creo que nuestra responsabilidad es preguntar y tal vez demandar dónde escuchaste, quién escuchaste, y realmente ver si esto es cierto. Porque todo lo que Dios, y vamos a seguir viendo, su carácter es cubrir, es proteger al inocente, es ser justos. Entonces, nosotros tenemos que ver, de la manera que Dios nos cubre con sus alas, cuando nosotros estamos escuchando palabras de otra persona, sea hermano, sea compañero de trabajo, tienes que pensar así. Estoy cubriendo con amor, con gracia, las dos personas, la persona que están hablando de y la persona que está hablando. Porque en amor tú puedes decir, pues yo no he escuchado eso, tú puedes hablar con esa persona, pero que pare ahí el chisme. Yo creo que a veces que no vemos el daño que se puede hacer entre nosotros. Yo creo que somos todos aquí de casa, ¿no? Si has decidido estar aquí el fin de año adorando a Dios es porque eres de casa y tienes una relación con Dios. Y esto es para nosotros. ¿Cómo nos relacionamos el uno al otro? De esto se trata. So, el siguiente verso dice, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Es algo muy interesante, no sé cómo es aquí, pero en Estados Unidos cuando te llaman a ser parte del jurado, te hacen toda una entrevista. Y pasas por un cuestionario primero con el juez, después cada abogado puede platicar contigo, te puede hacer preguntas directas. Y te hacen preguntas para ver si tú vas a ser una persona parcial, imparcial a lo que está pasando con su cliente. Entonces te hacen preguntas de que cómo fue tu niñez, si es un caso sobre la violencia doméstica, te preguntan y cómo fue tu niñez, has tenido experiencia con violencia doméstica. Quieren saber tu trasfondo, porque ellos ven que el caso completo no solo son los testigos, no solo son la evidencia, sino es la experiencia vivida de los jurados. Entonces tienen que saber ¿qué tanto son tus convicciones? ¿Qué tanto es la manera que tú piensas? Eres una persona con una mente abierta. Y se me hace interesante que hay procedimientos que tener que pasar para asegurar que vas a ser justo en este. Entonces, los dos lados tienen una oportunidad de decir, no, este no. Este me va a arruinar el caso. Esta persona es, no sé, me imagino, es pastor, este va a perdonar, no importa qué haya pasado, ¿no? Pero ellos ven esas cosas, entonces tienen ese derecho de buscar un juez justo. Entonces, eso es lo que se hace con personas seculares, ¿no? Una persona que tal vez no tenga la ley de Dios escrita en su corazón. Pero cuánto más nosotros que representamos a Dios, que tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos que ser esa persona en todos nuestros... Aquí está hablando de una corte, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? De ser una persona justo en la manera que pensamos y actuamos y tenemos juicio. Dice, verso 2, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Se me hace muy interesante porque había unos jueces persas que se ponían una máscara y escuchaban el caso porque no querían ver la apariencia de las personas, porque no querían juzgarlos por su apariencia y su imagen. Se me hace muy interesante, ¿no? En Estados Unidos está la Lady Justice, que tiene un cubierto en sus ojos, porque dice, no quiero discriminar, ¿no? Pero es importante cuando leemos esto, que dice, no inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Es muy interesante porque muchas veces han venido parejas jóvenes y nos cuentan lo que están viviendo y rapidito, o sea, a la mujer tiene la razón, ella es la más débil, ¿no? Pero tú escuchas un lado y después escuchas el otro lado y ves que hay perspectivas tan diferentes y cómo ven la situación en que están viviendo. Entonces, es importante, aquí nos está diciendo, solo porque la persona sea pobre o débil o vulnerable, no quiere decir que tiene la razón. Puede ser una persona pobre, pero también mentiroso, ¿verdad? Entonces, hay que ser justo. Y realmente esto es para ver el corazón de Dios. Si queremos conocer al Dios que amamos, servimos, es tan importante conocer su carácter. Y aquí lo podemos mirar, que Él es justo en todo para todos, ¿no?
Dice el versículo número 4, dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Y bueno, aquí cuando dice tu enemigo, está hablando de alguien con quien tú tienes conflicto. No necesariamente ellos tienen conflicto contigo, pero pues, te cae gordo, ¿no? Dices, chales, este vato. O sea, te cae mal. Entonces, ese es un conflicto que tú tienes con él. Está hablando de tu enemigo. Dice, pero dice el versículo número 5. Si ves que el burro de alguien que te odia, aquí es donde entran los haters. Si ves el burro de alguien que te odia, cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Ahora, cuando está diciendo de alguien que te odia, está hablando de una persona que tiene conflicto contigo, pero no necesariamente tú tienes conflicto con ellos. Pero el punto acá viene siendo de que si tú tienes conflicto con ellos, o ellos tienen conflicto contigo, o sea, no se caen bien uno con el otro, pero esa persona está en necesidad, pues estamos llamados a ayudarlo. Y esto es lo que hablaba cuando, todo lo que estamos viendo, lo que hablaba cuando decía que a veces, pues yo le busco la revelación así profunda, ¿no? Pero está como bien, casi son como proverbios, ¿no? O sea, está bien, bien directo. Si está esta persona y ocupa ayuda, pero no te cae bien y tú no le caes bien, eres llamado a ayudarlo. Porque cuando tú no le caías bien a Dios, Él vino por ti. Y esa es la esencia del Padre. Entonces, se me hace muy interesante cómo todo tiene que ver con su esencia. Y, o sea, la justicia de Dios no es parcial. La justicia de Dios no es parcial ni siquiera con los enemigos, ¿no? O sea, la santidad, la gracia de Dios se extiende a toda persona que está creada a su imagen. Toda persona que está creada a su imagen puede ser partícipe, puede ser parte del pueblo, de la familia de Dios a través de su gracia, a través de su amor, a través de su perdón. Entonces, cuando nosotros miramos a alguien que con el que tenemos conflicto y está en necesidad, debemos ayudarlo. La justicia no se trata de... Porque muchas veces nosotros pensamos que, pues eso no es, o sea, los decimos, no, eso no es justo, bro. O sea, ¿cómo eso no es justo? O sea, yo tengo la razón. Pero en esta vida, siguiendo a Jesús, una cosa que yo he aprendido es de que tengo que dejar, por un lado, el yo tener la razón. O sea, tengo que dejar, por un lado, el yo tener la razón, aunque yo tenga la razón. Porque decimos, eso no es justo. Eso así no debe de ser. Alguien nos trató mal. Eso no es justo, bro. Yo no te hice nada. ¿Por qué me tratas mal? O al revés, ¿no? Pero la justicia no se trata de lo que nosotros creemos o pensamos que sea justo. La justicia se trata de Dios, de quién es Dios, cuál es la esencia de Dios y qué es lo que Él haría en cierta situación. Una vez más, cuando yo no merecía nada, yo merecía la muerte. Su justicia, su amor, su gracia vino por mí y me salvó. Eso sí que no es justo. Pero eso es lo que sucedió. Y nosotros estamos siendo llamados a hacer exactamente lo mismo, a reflejar a Dios en todo nuestro comportamiento. Porque lo que hablaba Cintia es cosas que decimos, cosas que escuchamos, lo que dejamos que pase por nuestros oídos, que salga por nuestra boca. Pero aquí estamos ya viendo cosas que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratamos a los demás? Una persona que tiene conflictos con nosotros o que nosotros tenemos conflicto con ellos, ¿cómo los tratamos? Creo que uno de los problemas es que vivimos en esta sociedad donde estamos adictos a nuestros derechos. Es que yo tengo derechos. Este es mi derecho. Esto es lo que yo merezco. Pero estamos ciegos a los derechos de los demás. Porque somos, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos egoístas. Solo pensamos en nosotros mismos. Y es lo que hacemos. Es lo que hacemos, o sea, somos personas egoístas. Pero Dios dice, no, bro. Cuando eres parte de esta familia, yo sé que has vivido de esta manera por muchos años, pero cuando vienes a ser parte de este hogar, de esta familia, bajo la cobertura de un Dios, con esa clase de justicia, tu forma de vivir tiene que cambiar. Y poco a poco, así como los matrimonios, luego los miras y ya después de muchos años se parecen los dos y piensan iguales, en las mismas cosas, hasta las caras se parecen, ¿no? No sé si han notado eso. Así te empiezas, así como que, no más que sin él. Pero es cierto, se empiezan a parecer en muchas cosas después de mucho tiempo, igualmente en esta relación con Dios.
¿Es por eso que estoy gordita? ¿Por tu culpa?
Eso lo editan, por favor. Pero es bien, ya me decís que me perdiera. Pero es bien interesante, ¿no? Bien hermoso cómo Dios nos llama y nos dice, el que, y eso lo hemos visto a través de Génesis y de Éxodo y de toda la Biblia. O sea, Dios siempre mira al que nadie empela, bro. Al que nadie quiere, al menospreciado, al que pues nada que ver. Y se ven. Y lo restaura y lo usa. Y eso a mí se me hace bien, bien loco, bien, bien, bien hermoso, ¿no? Y ahora nos llama a hacer exactamente lo mismo, porque luego ya cuando Dios empieza a hacer algo en nuestras vidas, a veces nos cambia la actitud y por no estar tan cerca de Dios empezamos a hacer cosas diferentes que nada que ver. Pero Dios nos está llamando a ser como Él, a reflejar quién es su esencia de Él. Una de las cosas que yo he vivido en esta vida es, tengo un familiar que por muchos años no hemos tenido relación, un familiar cercano, y ha sido difícil porque pues no, ha sido 20 años, quién sabe cuántos años, que no tenemos relación, y ha sido un conflicto muy, muy duro para toda la familia, no nomás la familia de mis hermanos, etcétera, sino con tíos, etcétera. Y ha sido algo difícil porque no nos conocemos, y por mucho tiempo no tuvimos una relación. Y llega un punto donde este familiar tiene un accidente. Y se me hizo a mí tan, tan loco mirar que muchas de las familias con la que no se habían hablado, porque conmigo tampoco había relación, pero no había relación con muchas personas. Y todos de repente salieron de quién sabe dónde, bro, y quisieron ayudar. Quisieron estar ahí porque él había pasado un accidente. Su familia había pasado por un accidente y ocupaba ayuda. Y salieron de quién sabe dónde, primos y tíos, etcétera, hermanos, y quisieron ayudar. Y pensando en eso, cuando leía esto, pensé mucho en eso, porque dije, pues eso es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Si no tenemos relación, y quién sabe por qué está una pelea así tan grande, que por muchos años no se hablan, o no nos hablamos, o etcétera. Pero cuando esté en necesidad, todo se queda a un lado, porque lo importante es la esencia de Dios. ¿Quiénes somos? ¿A quién representamos? ¿De qué familia somos? ¿A qué somos llamados? No, es hermoso de poder hacer algo así, porque no es fácil, obviamente no es fácil, ¿no? Cuando no tienes una relación con alguien y salir así nomás y ayudar, es difícil. Somos humanos. Pero lo que he experimentado es de que estando en una relación con Dios se convierte en algo diferente. Sea en algo en lo que termina Dios recibiendo la gloria, recibiendo la atención. Y la persona, muchas veces sus vidas son cambiadas por un acto como ese, ¿no? Pero bueno, seguimos en el verso número 6. Y dice, ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Ahora, eso está bien loco. Lo primero que se me viene a la mente es lo que hablaba Cintia, ¿no? Estás en un setting de una corte y estás teniendo un caso criminal, ¿no? Si tú no tienes un abogado por los altos costos, es muy difícil que te defiendas. Entonces, nosotros vivimos en California. En California o en Estados Unidos, cuando tú eres arrestado por un crimen, la misma policía te lee tus leyes. Y parte de la ley es, si no tienes un abogado que te defienda, nosotros te daremos uno, no te va a costar nada, para que así pueda ser justo el caso. Para cuando estés en corte, pueda ser todo justo y no se vaya todo por un lado solamente porque no tienes para pagar un abogado. Entonces, por eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Y eso se me hizo como muy, muy interesante. básicamente este mismo verso es como la otra parte del verso 3 que leyó Cintia, ¿no? O sea, no estarás ni a favor ni en contra. Versículo número 7 dice: asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Ahora, primeramente, lo que se me vino a la mente a mí cuando leí esto es, pues Dios es el que tiene la venganza, el que tiene el perdón, es el que tiene todo. O sea, si yo pienso que algo no es justo contra mí, o si yo estoy haciendo algo que no es justo contra alguien más, dice, Dios nunca declara inocente al culpable. Pero la venganza no es mía ni tuya, sino es de Dios. Y muchas veces la venganza no es venganza, sino se aparece como salvación, porque el propósito de Dios y de Jesús es de salvar. Y eso se me hace bien loco, porque cuando nosotros pensamos en venganza, pues la venganza va a ser, pues, que le vaya mal, ¿no? Porque me trató mal, pues que le vaya mal también, así, pues ojo por ojo. Pero no. Dios vino para salvación, para perdón de pecados. Y así como nos salvó a nosotros, Él quiere que muchos que no le conocen también puedan encontrar esa misma salvación. Una vez más dice: asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal, jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque nunca declaro inocente, perdón, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Otra cosa acá es, si no vi algo que sucedió, pues no sucedió, ¿no? O sea, aquí también está hablando de una persona que es deshonesta, una persona que es mentirosa. Una de las cosas que pienso mucho acá es la percepción. Muchas veces nos dejamos llevar por la percepción de algo o de alguien, ¿no? Imagínate que llega alguien y pues no me saluda, ¿no? Y así como que, no sé, está teniendo un mal día y no me saluda. Y luego llega otra persona, me dice, ah, este vato se ve mala onda. Mi percepción, ya hice un prejuicio, solamente en una percepción, porque está teniendo un mal día. Y muchas veces creo que son cosas tan simples de la vida diaria que suceden, que luego nos llevan a vivir momentos incómodos, difíciles, que en realidad no nada que ver. O sea, Dios está diciendo acá, téngase paciencia. Ámense, trátense bien. A lo mejor no se lo van a merecer uno con el otro y van a ver errores y van a ver que son imperfectos. Pero así como yo soy y como yo los trato y como yo los trate, igualmente trátense entre ustedes. Y como lo he dicho muchas veces acá, uno de mis capítulos favoritos, Juan 17, donde Jesús hace esta oración y dice que sean uno como el Padre y el Hijo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo, al ver cómo nos tratamos, crea que tú me enviaste. Fue su oración de Jesús. Porque cuando el mundo vea cómo nosotros nos tratamos, van a creer y van a decir, claro. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice versículo número 8, no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Y eso que la ensayé esta palabra, ¿eh? A tergiversar la verdad. ¿Por qué dice que no puede haber sobornos? Pues porque trabajan, bro. Sí trabajan, bien chido. O sea, si tú me regalas algo bien chido, yo te voy a tratar bien chido y te voy a favorecer. Es más, si yo soy aquí no soy, pero digo, si yo soy líder de alabanza y tú me regalas algo bien chido y quieres cantar, bro, ¿qué crees? Te voy a poner a cantar, bro. Esa es mi naturaleza como un pecador, como una persona que acepta sobornos. Y a lo mejor no se presenta como un soborno, pero relaciones también pueden ser como un soborno. Porque muchas veces, si yo soy manager de una compañía, yo voy a favorecer a un amigo mío y voy a dejar de ver ciertas cosas que necesitaría que él tuviera, que no tiene, solamente para que reciba la posición. Porque él es mi amigo. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Que Dios está diciendo, tiene que ser justo. Tiene que ser justa la cosa. O sea, no acepten sobornos, no acepten regalos, no acepten cosas que van a doblar tu verdad o lo que tú miras como la verdad, ¿no? Aquí dice, muy fácilmente nuestros corazones pueden ser inclinados hacia una persona que te regala algo. Y pues la verdad que es demasiado peligroso, ¿no? O sea, estamos en un serín de iglesia. Digo, lo editan, ¿no? Así como que... Pero si llega alguien acá y da una donación de $1,000 o de $10,000, ¿cómo lo vamos a tratar, bro? ¿Lo vamos a tratar igual que a los demás o lo vamos a tratar mejor? O ponle que no en una iglesia. En un partido político, bro. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? ¿Quiénes son los que mandan? O sea, si yo soy una persona que dono $10,000,000 a un partido político, pues entonces ya tengo voz. Ya pensaría yo que tengo derecho a que me escuchen, por lo menos, porque yo doné. Ese es como un soborno. Es lo que Dios está diciendo acá. O sea, no se dejen llevar por lo material, no se dejen llevar por regalos y por todas estas cosas, ¿no? Que pueden doblar las cosas como no deben de ser. Seamos rectos. Se me hace bien loco porque pensando en quién es Dios y en la gracia de Dios, pues no podemos ganar la salvación. O sea, por más que yo trate de hacer algo para ganarme el favor de Dios, Dios dice, no, bro. Eso, ¿sabes lo que significa eso para mí? Nada. Porque es gratis. No, ni siquiera con portarte bien puedes sobornar a Dios. Y eso es lo que se me hace bien loco. Porque no, bro, es gratis. Porque lo más bueno que puedas hacer en esta vida todavía no significa absolutamente nada en los ojos de Dios, sino es lo que Él hizo por nosotros, y nosotros respondemos en adoración. Y por eso estamos acá mirando su palabra, diciendo, Dios, ha sido tan bueno con nosotros, ahora estamos acá dando la importancia a lo que has dicho a través de años y años y años, porque queremos responder en adoración a quien tú eres. Y creo que por eso estamos todos acá. Todos queremos aprender más de Dios. ¿Quién es? ¿Cuál es su esencia? Todos tenemos ese lado de nosotros mismos que no nos gusta. Yo tengo un lado mío que no me gusta para nada. Y lo que vamos a aprender un poquito más, que cuando te separas más de Dios, más lo ves y menos te gusta. Y por eso me miran metido aquí. Porque esta persona no la quiero ver. Y Dios dice... Yo tampoco, bro. Es mejor que estés a un lado de Dios para poder reflejarle mejor a Él, ¿no? Recuerdo, pensé mucho en decir esa historia o no, pero así la voy a decir. Ahora van a tener que editar mucho. Yo no sé quién edita, bro, pero ahí le checan y... pero ¿sabes qué? Una vez me estaba yendo yo a una escuela y yo conocí al director de esa escuela y me dijo el director, ¿sabes qué? Ocupo un trabajo. Yo iba como tomando unas clases en la escuela y todo. Y una de las cosas que me ofreció fue empujarme un poquito, una ayudadita de no tomar ciertas clases para avanzar más rápido, para agarrar el título más rápido. Ahora, si te toma 2 años para recibirte del título, pues te va a tomar 1 año y medio, por decir, ¿no? Era un empujoncito. Pero para hacer eso, pues yo tenía que hacer cierto trabajo que él necesitaba, que yo sabía hacer. Y recuerdo que escuché eso y me quedé pensativo así, dije, pues está chido, pero pues voy a tener mi título ahí en la pared y cada vez que lo vea no voy a saber ni de qué estoy hablando, porque pues es un papelito nomás. Y eso es como un soborno, ¿no? O sea, porque el soborno no se trata solamente de una persona, se trata de dos. Porque el soborno se trata de que yo pienso en mí y tú piensas en ti, pero no pensamos en el uno en el otro, sino nomás cada quien piensa en sí mismo. Y el soborno viene siendo un acto de egoísmo. Y eso está bien loco, porque yo ahorita tengo buenas noticias. No tengo en mi pared ese título, porque no hice eso, por muchas razones. Pero yo tuviera un título en la pared que dijera que yo fuera, no sé, ingeniero de no sé qué, pero no supiera ni qué, porque pues, en realidad no lo estudié. Pero se me hizo muy loco, primeramente, que un amigo mío me ofreciera algo como eso. Y se me hizo muy loco que no lo acepté. Porque, pues, ¿cómo te lo explico? Mi naturaleza es querer agarrar esos shortcuts y querer ser mejor y poder poner un título que yo hice esto y jactarme y decir que yo soy bien chido cuando nada que ver. Esa es mi naturaleza. Pero Dios está diciendo, no, bro, esa no es mi esencia. Bajo mi autoridad, bajo mi esencia santa, tú no puedes vivir la misma vida que vivías antes. Dice, no primas a los extranjeros, porque tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Ahora aquí este se me hizo muy, muy suave, porque pues, estamos en Tijuana, y como en Tijuana, igual que en California, hay personas de muchas partes, ¿no? Tenemos venezolanos, tenemos guatemaltecos, tenemos y aquí en Tijuana he conocido gente de muchas partes, ¿no? Pero una de las cosas que se me hizo a mí muy difícil cuando estaba sucediendo todo esto de la caravana, que venía gente de diferentes países y que querían cruzar a Estados Unidos, ver cómo se trataban. Y no puedo decir uno trataba mal al otro y el otro al otro. Todos, era un revoltijo. Y se trataba mal la gente. Y yo decía, ¿por qué tenemos que vivir esas cosas? Me daba tristeza. Porque cuando tú miras a alguien que está siendo tratado mal, da tristeza. O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso, no? Y escuchar las opiniones de unos y las opiniones de otros. Y no, pero que estoy... Y muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y es algo muy... Que lo que pensé luego cuando leí esto, o sea, dice, tú sabes lo que es ser primeramente un extranjero en una tierra que no es tu casa, en una tierra donde eras nada, porque hablándole al pueblo de Israel, porque eran esclavos, en una tierra donde te decían qué comer, te decían cuándo comer, te decían todo lo que tenías que hacer. Eras un esclavo. Tú sabes lo que es eso. Tú sabes lo que sentías, el dolor que sentías cuando te trataban mal, cuando mirabas a tu familia que los traían trabajando como locos. Tú sabes qué se siente eso. Entonces, cuando tú mires a un extranjero, bro, no seas esa persona. No seas la persona como la que te trató mal. Sé diferente. No hagas lo mismo. Y esto se me hizo muy, muy confrontador. Porque pues mis derechos, ¿no? Mis derechos. No sé mi país, no sé mi estado, mi casa, mi ciudad. mis derechos, todo lo que yo creo que es mío, no lo quiero compartir. Y cuando llega alguien que no es de aquí, a mí, si miramos a los, a las, al, allá les llamamos cholos, ¿no? A las pandillas, o sea, este es mi territorio, bro, aquí no te metas, este es mío. Pues, ¿cuál, bro? ¿Cuál tuyo? Nada que ver. Pero así funciona, ¿no? O sea, cuando miras a alguien que viene, recuerda cómo te trataron. Y no los trates igual. Porque una vez más, cuando Dios pudo habernos desechado, porque no merecíamos nada, Él no hizo eso. Hizo lo opuesto. Y mandó a su único Hijo para que nadie se pierda y todos tengamos vida eterna.
Amen. Me gustan unas palabras que estábamos cantando hace ratito. Decía, tú eres mi juez y mi abogado. Y es interesante ver cómo este capítulo está como hecho en dos partes, ¿no? Que hablamos todo lo que es la justicia del carácter de Dios y cómo Él quiere que seamos, alinear nuestro corazón a su justicia, no a la de nosotros y nuestro razonamiento, porque nuestro corazón a veces nos engaña, ¿no? Dice la palabra, el corazón es engañoso. So, nosotros basamos nuestra justicia en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, entonces vamos a estar bien. Pero esta parte, el verso de 10 a 13, que vamos a terminar, es algo muy especial porque no sé si yo soy la única persona en el cuarto que a veces tiene una vida y un schedule y una agenda repleta de cosas. Ya no tengo suficientes colores de highlighters de mis categorías, ¿no? Y es una vida a veces que no sé si es por ser latina, a veces somos muy trabajadores, ¿no? Y es muy loco cómo al alinear nuestro corazón a la restauración o al descanso de Dios se me hace algo tan difícil. No sé si es por mi cultura o qué es, pero puedo ver que también le pasó al pueblo de Israel y ahorita lo vamos a ver. Y Dios lo tomó muy en serio. Lo tomó muy en serio el descanso y el día de reposo. So, leamos el verso 10 al 13, dice: siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas, tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Es muy loco porque Dios está diciendo en Éxodo 31, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Dice, es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Entonces, esta parte es muy interesante porque hay dos diferentes tipos de cansancio. Hay un cansancio que requiere descansar, ¿no? Físico. Pero hay otro tipo de cansancio que requiere paz. Entonces me gusta esto porque hay dos cosas que pasan. O sea, Dios está diciendo, trabaja los 6 días y descansa un día. Yo, nos movimos hace poco, unos meses, y entonces busqué una nueva señora que me hiciera las uñas. Y me encontré con esta señora y empecé con ir con ella. Tengo como 3 meses de ir con ella. Y me gusta platicar con ella, conocer su cultura. Ella es de Vietnamese. Y platicando con ella y conociéndola, porque yo sé que algún día va a haber esa oportunidad de compartir el evangelio con ella. Platicamos de comidas y todo eso, pero dentro de esa conversación ella me empieza a decir que ella trabaja tanto y no descansa, a veces ni un día a la semana para tomar todos sus appointments, que su niña, que tiene 2 años, se está creando más con su mamá. Y cuando ella va después del trabajo a cargar a su hija, su niña llora. Su niña la rechaza. Y es porque su niña no la conoce. No está pasando tiempo con ella. Y es el tiempo donde más tiene que estar creando esa ligadura emocional, ese bonding, ¿no?, con los papás. Entonces, puedo ver, ¿no?, aquí este verso, cómo ella no está descansando y está afectando físicamente. Ella siempre está cansada y su hija incluso no está conociéndola como su mamá. Y se me hizo muy triste, ¿no? Entonces, hay un cansancio que es físico, ¿no?, que necesitamos descansar. Pero más allá, y esto sí realmente me... A mí me afectó mucho porque ahorita que mi hijo se ha ido al Army, he tenido que tomar el hábito de escribir todos los días. Y eso algo no lo hacía. Entonces empecé con temas así como muy generales, pero ya después que escribir todos los días, terminas de temas, ¿no? Y le pues, ¿qué le voy a decir? Pues hoy comí ensalada con pollo. O sea, ya no hay tantas cosas que decir. Pero me di cuenta que le empecé a contar mi día. Entonces terminó siendo como un tipo de journal, pero eso es lo que dicen que quieren escuchar, qué es lo que está pasando mientras que ellos están allá. Entonces yo empecé a escribir y me empecé a reflexionar en mi día. Y me di cuenta que mi ritmo tal vez no estaba siendo alineada al corazón de Dios. Y en ese alineamiento de nuestro corazón, Dios nos conoce tan bien. Él sabe cómo necesitamos descansar en lo físico, pero como en el corazón. Cuando él está hablando de un descanso, el propósito del descanso lo vimos dos veces. Es para que se renueve y para que descanse. Más adelante dice, para que tu burro podrá descansar y también recobrar fuerzas. Y honestamente no lo estaba viendo de esa manera. Lo estaba viendo como una manera de, pues, necesito obedecer a Dios, y ya no voy a trabajar tanto, voy a limitar mi schedule, voy a estar en la palabra. Pero cuando vi esto, este es donde mi renovación pasa. No sé si te ha pasado que cuando tal vez no estás, o sea, para mí es el debo, pero durante el día yo necesito música de adoración para tener mi corazón alineado a Dios. Yo soy así, no sé, cada quien conecta con Dios de diferentes maneras, ¿no? Pero para mí es la adoración. Y platicando con Gil, me dice, ¿sabes qué? Ya no te he escuchado cantar en el shower lately. O sea, yo ponía mi música de Jesus Culture, de Bethel, una lista, ¿no? Y tenía todo un concierto y un momento muy especial de descanso, de descarga, de Señor, tú mete tu mano en esta situación, Señor. Y mi alma necesita descansar. Y me di cuenta que mientras que no lo estaba haciendo, ya estaba más irritable, no era tan paciente. Y me estaba afectando, me ha estado afectando. Eso de Ryan irse a la Army y es mi único hijo, de irse por 3 meses y no hablar con él, me ha afectado. Entonces, yo he necesitado meterme más con el Señor para esa paz. Señor, tu mano está sobre su vida. Él va a estar bien, Señor. O sea, él ha decidido tomar una carrera que es tal vez ir y enfrentar peligro. Y yo estoy como, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, yo tengo que descansar en el Señor. Entonces, este ritmo Dios nos conoce tan, tan bien. Que él demanda, quiero que descansen. Lo necesitan. Es donde ustedes van a recobrar fuerza para el camino. Porque si no lo hacen, no van a tener la fuerza que necesitan. ¿Soy la única que vive esa vida? O sea, Dios quiere en esta mañana que nos alineemos nuestro corazón a su justicia, que seamos gente rectas, que nuestra justicia no sea basada en nuestra opinión y en nuestra manera, y que alineemos nuestras vidas al descanso. Tan importante era el descanso que en Crónicas, 2 Crónicas 36 dice, así se cumplió el mensaje del Señor anunciando por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Literal, Israel no respetó esta parte. No respetó la parte de dejar la tierra descansar. Y Dios pasó el exilio. ¿Y qué creen? Era exactamente la numeración de años que no dejaron descansar la tierra. Tanto en serio Dios dijo, tiene la tierra que descansar. Entonces, Él sabe, su justicia, su amor, su conocimiento es más alto que el de nosotros. So, yo te pregunto en esta mañana, ¿estás alineando tu corazón al ritmo del descanso de Dios? Para mí es llorar en la presencia de Dios con música de adoración. Es estar en la palabra y ver, wow, estoy tan lejos de lo que debo ser, Señor, pero tu gracia es suficiente. La obra que empezaste en mí la vas a terminar. Señor, mis días están contados. O sea, yo me lleno de la palabra y eso me restaura, me da fuerza, me da alimento. Para eso es necesario. ¿Será que a veces podemos sufrir días de ansiedad, días de estrés, porque no estamos descansando suficiente en su palabra, en oración y en adoración? Verso 13 dice, presta mucha atención a todas mis instrucciones y no invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Dios es celoso por nosotros, por nuestra atención, por nuestra, o sea, tener nuestro corazón cautivo, ¿no? Y eso es lo que Él está diciendo. Salmo 143:8 dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Eso es lo que es el descanso. Es de soltar la toalla, es de tirar la toalla, no es de levantar las manos. Ya no puedo yo. Menos de mí, Señor, y más de ti. Menos de mí, Señor, y más de ti. Eso es lo que es el descanso. Menos de mí, Señor, porque yo con mis planes y mis maneras de hacer arruino todo. Pero cuando yo descanso en ti y dejo que tú obres, va a salir a tu manera, a tu propósito. Tenemos que descansar. Yo sí creo que debemos ser diferentes al mundo sin Cristo. O sea, yo me confronto yo sola, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo tener la misma ansiedad y sharing los mismos posts de gente que ni conoce a Cristo de estrés y ansiedad? Yo digo, entonces no está bien eso. Mi corazón tiene que estar alineado al descanso de Dios, que es realmente el descanso de Dios. So, para terminar, solo quiero leer Éxodo 23, pero por cosas solo puras dramáticas, quiero de drama, quiero leerlo a la manera de nosotros, a la manera de nuestra naturaleza, para hacer este contraste. Esparza rumores falsos. Hazte cómplice de la gente malvada y no te preocupes cuando estés en el estrado de los testigos. Déjate llevar por la maldad de todos. Cuando te llamen a testificar en un pleito, déjate influir por la multitud. Tú eres en la justicia. Ten favor para la persona pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, déjalo que se le caiga el evento. Está loco, ¿no? Verlo de esa manera. Dice, si ves el burro que alguien que te odia cayó bajo su carga, tú sigue adelante. No te detengas ni le ayudes. Dice, asegúrate que acuses a todos falsamente. Acepta sobornos, porque de todos modos, el soborno no va a mover tu persona. Oprime al extranjero. De todos modos, tú ya no eres extranjero. Sí, no te preocupes de descansar. Tú sigue adelante, trabaja y trabaja y trabaja. Nunca te detengas. Todos no necesitas fuerzas, tú las tienes. ¿Cómo ven? Está mal, ¿no? Ya. So podemos reflexionar en este capítulo qué es lo que necesitamos alinearnos a la justicia de Dios. Y eso es como se ve un pueblo libre. ¿Amén? ¿Oramos?
Es bien loco, ¿verdad? O sea, como la segunda parte de este texto habla del descanso. Y sin el descanso, lo último que leyó Cintia, sin el descanso, en eso nos convertimos. Y hablando del descanso, es la restauración de Dios en nosotros. Solamente en Jesús. Gracias a Dios por su Hijo, ¿no? Amén. Papá, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu amor, por tu gracia. Gracias por permitirnos conocerte más cada día. Te pido, Señor, que en esta nueva semana, Señor, nos ayudes a poder reflejarte a ti, Señor, a poder representarte de manera correcta, basada a tu corazón, a tu amor, a tu gracia. Te pedimos que sigas renovando nuestros corazones y nuestras mentes. Y te damos gracias por todo tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.